debates económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos con Alberto Pardo. Alberto Pardo es psicólogo y especialista en temas de seguridad social. Asimismo, ha desempeñado durante muchos años una función, digamos, de defensa y de conocimiento y de asesoría en temas de reforma pensional, por ejemplo. ¿Cómo estás, Alberto?
Bien, Oscar, muchas gracias por la invitación. Un saludo fraternal a todo el equipo que organiza estos debates económicos y a toda la comunidad que nos escucha.
Muchas gracias, Alberto. Es un honor siempre tenerte aquí con nosotros. El día de hoy, el tema del que vamos a hablar es algo que ha venido sonando, más o menos estamos a principios de noviembre del 2019, y ha venido sonando por ahí. El gobierno ha dicho, ha soltado unos anuncios y las, digamos, todos estos grupos económicos también han soltado un montón de anuncios en los que se empieza a hablar y empieza a sonar, digamos, en el panorama nacional sobre la reforma pensional. Durante ya bastante tiempo, más de 2 años, 3 años, se ha venido diciendo es que hay un problema de pensiones, eso tiene un problema de sostenibilidad fiscal y eso va a afectar, digamos, como actualmente lo está haciendo en algún sentido, el presupuesto nacional. Sí, porque se dice que hay una bomba pensional. Pero entonces, digamos que todo esto parece ser un desencadenamiento de algo que pasó, algo que se acordó hace ya bastantes años, ¿sí? Y esa cosa crucial, ¿sí?, uno podría decir que es la Ley 100, la Ley de Seguridad Social, que llegó, digamos, a cambiar un montón cómo era que íbamos a concebir las relaciones, digamos, de solidaridad y las relaciones en el sentido de la seguridad social y de la previsión, digamos, hacia la protección social. Entonces, antes de la Ley 100, ¿cómo eran las cosas?
Bueno, ese contexto en el que se inicia ese cambio que ha sufrido Colombia a partir de la Ley 100 tiene que ver muchísimo con la historia anterior de lo que fue el Instituto de los Seguros Sociales. ¿Qué existía en seguridad social antes? Una ley que crea el Seguro Social, la Ley Sexta de 1946, ¿sí? Finalmente el seguro se crea en el 49 y a partir de ahí inicia todo un proceso de construcción del sistema de seguridad social en Colombia, con la piedra angular del Seguro Social. El Seguro Social empieza primero como institución de salud. Básicamente los primeros años fueron adquiriendo unas clínicas, primero ya se compraron unas que existían y después fue construyendo las suyas propias. Llegó a tener una infraestructura en 237 municipios con red propia y unas 18 clínicas de alta complejidad, de altísima complejidad, la más desarrollada del país, en donde prestaba unos servicios de salud que la historia puede señalar que han sido excelentes. Habían las dificultades normales que se presentan todavía se presentan hoy con más expansión por el aumento poblacional, pero había dificultades en el acceso al servicio inicial, pero una vez se accedía, ya después la situación era muchísimo mejor por la red de especialistas. Bueno, todo el mundo se peleaba por trabajar con el seguro porque era un excelente empleador también, y los servicios, reitero, una vez que se ingresaba, eran muy buenos, de muchísima calidad, incluso con temas experimentales. Por ejemplo, los primeros trasplantes de pulmón, de corazón, etcétera, siempre fueron en las clínicas del seguro de riñón. Incluso tuvo una red muy grande de trasplantes de riñón. Esa concentración de las enfermedades costosas en el seguro permitió abrir la expectativa de muchos para participar en el negocio de la salud, ¿cierto? Pero antes funcionaba muy bien. En 1967 se crea la parte de pensiones, previo a eso se hizo un estudio actuarial muy importante por parte de actuarios de la OIT, de la Oficina de Suiza de Ginebra, donde vino una comisión y estuvo estudiando, digamos, toda la composición demográfica, la estructura salarial del país, el desarrollo empresarial, el sector informal de ese entonces, y creó un seguro social en pensiones muy sólido, que es el mismo diseño que se ha aplicado en 196 países, de los cuales pues no se han visto los fracasos que siempre se han anunciado con el costo fiscal. Ese es un tema importante, porque casi siempre utilizan ese argumento, sobre todo después de lo que fue el consenso de Washington, que dice, y la escuela de Chicago, donde señalan que hay que modificar el tamaño y el papel del Estado. Los estados son muy grandes y hay que reducirlos y hay que darle una mayor participación al sector privado, precisamente pues transfiriendo muchos de los servicios que tiene el sector privado a el sector estatal a manos privadas. Eso hizo ver que la seguridad social fuera un filón del negocio muy grande, muy grande. Especialmente la base de eso tiene inicio en 1973 con el golpe de Estado que le dan a Salvador Allende en Chile. O sea, que ahí ingresa Pinochet con su bota y su masacre generalizada de la población y de los sectores sociales, y en 1980 instaura el modelo de pensiones en Chile. Ya el seguro estaba funcionando muy bien. El seguro social tenía un sistema que se llama el tripartismo, es decir, concurren tres partes en la financiación de la seguridad social en pensiones y en salud, o sea, el Estado a través de los gobiernos, los empresarios y los trabajadores. Entonces, uno de los elementos que rompe de entrada la privatización en el modelo chileno es que no participe el Estado y que no participen los empresarios. Entonces, allá engañan a los trabajadores con un aumento del salario extraordinario en ese entonces, en 1980, que les tocaba aceptar o aceptaban, porque si no aceptaban, pues desapariciones y muertes eran generalizadas. Y los líderes sociales pues casi no podían surgir por el tema de la muerte. Entonces les aumentan el 10%, adicional a lo que normalmente les... Un 10% que para que de ahí ese 10% pagaran la pensión, fundamentalmente el tema de pensiones. Pero lo hicieron también en salud, se acabaron el sistema anterior y montaron instituciones prestadoras de salud, donde hay más de 500 planes de salud en este momento en el mercado, entre comillas. Pero todo depende del pago del sector privado. Entonces ellos pues aceptaron eso, se impuso el modelo chileno, y aquí empezaron a verlo algunos de los muchachos de ese entonces, que todavía está por ahí alguno que muchos recuerdan, que es expresidente de la República, que es el señor Uribe Vélez. Él estuvo estudiando el tema, fue un estudioso del tema, y lo primero que hicieron fue ir por partes. Entonces primero montan la ley 50 del 90, que empieza a desestructurar el empleo, empieza a acabar las relaciones laborales estables, acaban la retroactividad de las cesantías, empiezan también a intervenir en la conformación y participación de los sindicatos y a frenar un poco el desarrollo que se tenía bajo esa visión, y a crear la nueva escuela. Esa nueva escuela es la que plantea la privatización. Y en ese entonces el seguro en pensiones acumuló reservas, o sea, reservas financieras y actuariales muy sólidas, de las cuales la historia del país tiene que reconocer que permitió el desarrollo social en muchas cosas. Normalmente estos gobiernos no lo aprovecharon. Quizá uno de los gobiernos que más lo aprovechó fue el de Carlos Lleras y después el de Pastrana, pero porque ya el tema estaba, Misael Pastrana, el papá, porque sí, ya estaba el tema bastante avanzado. Por ejemplo, toda la electrificación rural del país, de la Financiera Eléctrica Nacional, se hizo con las reservas del Seguro Social. El Banco Central Hipotecario, todas las construcciones de grandes urbanizaciones en Bogotá, tenemos el ejemplo de Niza, por ejemplo, en Ciudad Kennedy, bueno, varias partes se construyeron con recursos financiados de las reservas del Seguro Social. El Instituto de Fomento Industrial, IFI, fomentaba la industria y la creación de empresas públicas y privadas con recursos del Seguro Social. Toda la parte de la infraestructura hospitalaria, a través de la red que se creó en ese entonces de hospitales, se hizo con recursos del Seguro Social. No con las reservas de pensiones, sino con unas reservas que también existían para el tema de salud.
El Seguro Social...
El Seguro Social era una caja de recursos muy importante. Tan importante fue que se empezaron a cometer errores antes de la Ley 100. Por ejemplo, el diseño era que fuera una prima media escalonada. Uh-huh. Hoy se llama prima media con prestación definida. Pero antes era escalonada, ¿por qué? Porque hablaba del tema de los quinquenios, que era que cada 5 años se pudiera incrementar en un poco el monto a pagar por empleadores, gobierno y trabajadores, a fin de que las reservas siempre siguieran creciendo. Y si siempre crecían y promovían desarrollo, pues la magia de los grandes números permite entender que va a haber una expansión muy grande, que fue lo que hizo Perón en Argentina, por ejemplo. O sea, el modelo es el mismo y allá permitió un desarrollo, no se robarían tanta plata como acá, pero permitió un desarrollo de infraestructura social muy importante, y ha sido en general en todos los países del mundo.
O sea, el sistema de seguridad social, sí, no solo era sostenible, sino que también...
Y le daba beneficios
sociales.
O sea, el tema no es que mi pensión tenga ser yo el que la pague. No, es que la pensión es un derecho de todos, pero se tiene que construir entre todos.
Claro.
El modelo también tiene un origen en Alemania en 1887. Y todavía está. El modelo alemán todavía está. Entonces uno dice, ¿será tan malo que...? No, y fíjese, cualquiera de nosotros puede comparar un país en desarrollo, tanto de Alemania de un lado como la del otro, y tienen el mismo desarrollo altamente social, y lo copiaron todas en Europa, países de África, de Asia, el mismo Estados Unidos, ¿sí? Han entrado solamente 30 países a tener fondos privados de pensiones. Pero devolviéndonos un momentico para no adelantarnos a ese tema, ¿qué pasa con los errores? Entonces, ese de la prima media escalonada lo empiezan a ver algunos como con mucha avidez. Y el papá del señor Andrés Pastrana, Misael Pastrana, comete el principal error, y es hacer ver que hay mucha plata. Y dice, no necesitamos tanta plata. Sí. Entonces vamos a el Estado a no ser partícipe de la financiación de eso. Y lo que le debían al seguro, en ese entonces, en 1981, 82, algo así, el señor Pastrana saca un decreto, sí, el 3041, si no me equivoco también. Ah, no, del 73, tal vez. Sí, bueno, me perdí por la fecha, pronto me equivoco un poquito. Y exonera al Estado de pagar. Pero además dice que la obligación que tenían antes, o sea, la deuda acumulada, que estaba en las cifras actuariales más no efectivas, sí, entonces que no iban a pagar. Entonces eso generó un gran debate nacional, en donde empezaron a participar algunas personas, a interesarnos a algunos, y oiga, pero ¿cómo va a ser esto? Si mire cómo funcionan las cosas, ¿por qué las va a desbaratar? Sí, eso fue un debate muy muy amplio en el país en ese entonces, y se alcanzaron a acumular en estudios que se hicieron en el año 2000 acerca de 80 billones de pesos de ese entonces, del 2000, la deuda que debía el Estado para pagar la financiación de su cuota parte que le correspondía. Entonces rompen el esquema y empieza a ser solo entre empleadores y trabajadores. O sea, absolutamente privado, ya el Estado no se mete, lo que abre también a su vez los ojos de los interesados, especialmente el sector financiero. Es decir, claro, bueno, entonces esto es para nosotros, ¿cómo vamos a hacer para meternos en el negocio? Y entonces surge, pues miremos cómo fue que lo hizo Chile, porque Chile privatizó todo, hasta el agua.
Sí.
El agua es totalmente privatizada en Chile, entonces la privatizaron todo y claro, acumularon muchísimas reservas. O sea, hay que reconocer que Chile tiene hoy en día, si no me equivoco, son como 175 mil millones de dólares. O sea, es una cifra gigantesca, pero ¿dónde lo tienen? En papeles, en la bolsa, y muy poco en la parte de industria sólida que genere, digamos, un soporte. Entonces, ¿qué le pasa a los chilenos? El día que la bolsa baja, baja la pensión. El día que hay un fracaso en las inversiones, se las descuentan. O sea, no hay una certeza ni una seguridad sobre el derecho a la pensión, y muchos de los que están luchando
por acumular, que era antes.
Exacto, no tienen eso. Hoy en día, por ejemplo, un profesional especializado como cualquiera de nuestro país, un médico especialista o un ingeniero, etcétera, tiene un promedio de unos 8 o 10 millones de pesos de sus ingresos. Y resulta que calcula que su pensión esté relacionada con el salario, ¿cierto? Y de los chilenos, ni siquiera el salario mínimo alcanzan en pensión. ¿Por qué? Porque está concentrado en los dueños de las aseguradoras y los fondos privados, las sociedades estas que administran los bancos, y ese mismo modelo está pasando en Colombia.
Es un poco lo que están tratando de implementar. Pero todo esto tiene un punto de quiebre, ¿no?
Sí.
Usted se refería, por ejemplo, a la ley del 50, y luego se refería al problema con Misael Pastrana.
Sí.
Pero uno podría pensar que el más importante, digamos, de todos esos cambios sobre la legislación de la seguridad social y sobre la concepción de la seguridad social para la sociedad, para la economía y para el Estado, vino con la tan famosa Ley 100.
Así es.
La Ley 100, que se ha discutido en todo lado, que ha generado un montón de controversia y que al día de hoy todavía, digamos, atiza el debate, ¿sí?
Sí.
Y sobre todo ahora que para el 2020 a principios el gobierno dijo que iba a presentar una reforma pensional, ¿sí? Y reforma laboral.
Así es.
Entonces, volvemos a recordar la ley 100, ¿sí? ¿Cuándo la implementamos? ¿Cómo la implementamos? Bueno, ¿por qué la implementamos?
En ese entonces ya estábamos muy inmersos, un grupo de personas conmigo, en el debate después de la ley 50, del 90. Entonces, ya se oía de que van a copiar el modelo chileno, porque viajaban comisiones de parlamentarios, incluso fueron pagados por los bancos aquí, a mirar el modelo chileno, y decían, no, qué maravilla, es que tanta plata que tienen, esas avenidas, no, excelente, muy bien, pero todavía era el momento de los gozosos, porque no empezaban a pagar pensiones, estaban acumulando capital, ¿cierto?
No había madurado el sistema.
No había madurado el sistema. Entonces ellos prometieron y crearon aquí un proyecto de ley que eliminaba de una vez el seguro. O sea, proyecto de ley por el cual se suprime el Instituto de los Seguros Sociales y se crean las sociedades administradoras de fondos de pensiones y se dictan otras disposiciones. Como estábamos mucho en esa discusión, los argumentos centrales cuáles fueron: que se iba a ampliar la cobertura, que se iban a reducir los costos administrativos, que se iba a acabar la burocracia estatal, que se iban a entregar más y mejores pensiones, que la economía iba a crecer, que el mercado de capitales se iba a dinamizar, que las tasas a las que crecería el país serían superiores al 5, al 7 o al 10%, y que entonces las pensiones serían superiores al 70 o 80% del salario. Entonces, ante todas esas ideas, se presenta un proyecto de ley con esas características. Porque quiero aclarar y precisar que el proyecto inicial no contemplaba salud, ni contemplaba riesgos profesionales, ni otras prestaciones complementarias, solamente pensiones. Entonces tuvimos la fortuna de conocer ese proyecto unos días antes de que fuera entregado al Congreso, y nosotros lo entregamos al Congreso. Y miren lo que les van a presentar oficialmente más adelante. Y claro, eso generó de una vez una animadversión, y empezamos a ganar adeptos de un lado o del otro, hasta de los mismos partidos fuertes en ese entonces, liberal y conservador básicamente. Se logró que despertar y empezaron las divisiones, y ganamos un buen apoyo en el Congreso de la República de gente que se dedicó a estudiar el tema. Hay gente que se dedicó a estudiar el tema con profundidad y a trabajar muy de cerca con el grupo, digamos, encargado de que éramos nosotros en ese entonces, con la CUD y con el sindicato. ¿Qué se logra? Que en la discusión de ese proyecto se entienda que el tema de mayor conflicto en ese entonces era el acceso a los servicios de salud, y que había que reformar también la red pública nacional, también la proliferación de algunas clínicas y centros de salud sin regulación y sin orden, sino simplemente había muchísima libertad, y que había que extender el modelo del seguro para
cubrir
para
todas demás, esas
partes, para poder cubrir, por ejemplo, en sitios rurales, etcétera. Entonces, en eso le llamó mucho la atención a quien estaba en ese entonces de ministro, que era el señor Juan Luis Londoño de la Cuesta, que falleció en un accidente aéreo, y el señor se interesó muchísimo y planteó el debate y dijo, pues metamos salud. Entonces, de la discusión surge el tema de salud, y después ya surgió el tema de que porque de una vez no hacían la revisión del tema de riesgos profesionales, también con base en el esquema que tenía el seguro para garantizar pues que ese seguro es un seguro que siempre fue superavitario y todavía lo es. Pese a que ya el seguro no existe, el hijo que sale de allí, que es positiva, ¿sí?, la aseguradora de riesgos laborales, siempre tuvo muchísimas reservas y no se las pudieron tumbar, digámoslo así, quedaron y se pasaron a la nueva entidad, y ha seguido capitalizándose y tiene recursos, pese a que, repito, no está. Entonces, el seguro antes eran las tres cosas: pensiones, salud y riesgos, y la ley 100 viene y las crea en tres unidades distintas, para que no tenga nada que ver la una con la otra y cada una sea, entre comillas, un negocio independiente. Eso hace la ley 100, pero la ley 100, después de que se implementa, empieza a surtir un proceso que ya casi nadie comprende. ¿Por qué? Porque se han emitido más de 500 decretos reglamentarios de la ley 100. Entonces, cuando hay una proliferación tan grande en materia legislativa de decretos, hay de todo. Hay de todo, hay bueno, regular, y hay cosas pésimas también. Entonces, el análisis que vemos hoy es si sirvió la ley 100 o no. La ley 100 finalmente acaba con el seguro. Finalmente acabó con el seguro social. Al principio fue su base, después ya separan las unidades y empiezan a liquidar la empresa en varios intentos de incluso de liquidación total. Logramos detenerlo hasta el año 2012, emiten los decretos de liquidación. Ya habían en el año 2008 suprimido salud, ya la parte salud la habían sacado, habían suprimido la EPS sin tanto problema. Y lógicamente las clínicas todas pasaron al sector privado, otras se acabaron, otras las vendieron, otras las regalaron. Por ejemplo, la San Pedro Claver en Bogotá siempre fue del querer de una familia que está en la Universidad de Rosario. Y ellos tienen, es el manejo, se llama Clínica Mayor de no sé qué, de Rosario. Bueno, vamos a ver pues las cosas como son. Ha tenido muchos cambios que es bueno analizar también desde el punto de vista de las cifras. Por ejemplo, se aumentó la cobertura. Antes se cubría el 23% de la población económicamente activa. ¿Cuánto se cubre hoy? Hoy no tenemos, hoy estamos menos del 23%. Entonces no hay esa cobertura que dijo que se iba a ampliar. Los costos administrativos, no, uno no puede decir que se disminuyeron porque hay otras empresas que se han creado también a partir de la eliminación del seguro y de todo este cambio, como Colpensiones, que es la parte de pensiones, que sí creció descomunalmente. Antes los trabajadores del Seguro Social en pensiones eran 300 trabajadores. Hoy tenemos más de 2.000. ¿Sí? Será para mejorar, esperamos, ¿no?, que sea para mejorar. Hoy no lo es tanto. El otro tema es la corrupción, que se ha generalizado en todo este modelo. Y podríamos ir apuntando una conclusión de si ha servido o no. Ha servido para la toma de conciencia. Hoy hay mucho más conocimiento del tema. Hoy hay muchas personas especializadas en conocer de la seguridad social, en conocer de pensiones de salud y de riesgos. Pero realmente hace falta profundizar en cómo está la situación hoy y qué cambio es el que realmente requiere Colombia en materia de seguridad social y pensiones.
Claro, pues lastimosamente se nos ha agotado el tiempo. Digamos que estas reflexiones son muy importantes porque tratamos de recordar todo el proceso que hubo para la implementación de la Ley 100, por qué se implementó la Ley 100, ya que se siguieron pues todos estos modelos importados, diría uno, de Chile, de estos, y además de estos 30 países que actualmente tienen fondos privados, y llegamos pues a la Ley 100, ¿no? Entonces es un punto de quiebre, eliminó el seguro, cambió la concepción, digamos, de la salud para la sociedad, para el Estado y para la economía, y esto devino en un montón de problemáticas sociales.
Así es.
Que se podría hacer un balance de la Ley 100.
Sí.
Pero eso lo tendríamos que realizar en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muy brevemente, precisar, y que sería como un buen abrebocas para la próxima ocasión, es que de los 30 países que inicialmente tuvieron fondos privados, 18 ya se devolvieron. Entonces, si se devolvieron es porque no ha servido el modelo de fondos privados de pensiones.
Claro,
y lo podemos profundizar en la próxima.
Aquí seguimos.
Aquí, como todavía, si no hubiera, no pasará nada en el mundo.
Buscando, exactamente.
Entre el 80 y el 2014 se han devuelto 18.
Exactamente, y acá seguimos tratando de meter y devolvernos completamente fondos privados, como si fuéramos Chile.
Así es.
Pero eso tiene un montón de problemáticas sociales que, digamos, podríamos llegar a evaluar prontamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Agradecimientos también a la dirección a cargo de Diego Guevara, a la producción a cargo de Julián Moreno. Como siempre, recuerden que toda crítica, comentario, duda, sugerencia pueden enviarla al correo debateeconomico@unal.edu.co. Como siempre, les habló Oscar Morillo y les deseamos un feliz día.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co.
Debates económicos.